NTN Concentrado.
En Argentina, un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad la aplicación del derecho al olvido por primera vez en la historia de ese país. Y fue un caso contra Google, nada menos, contra este gigante de Internet. Vamos a una columna de Bárbara Muraciole sobre este tema del derecho al olvido para tratar de entender de qué se trata primero, cómo se dirime, por ejemplo, el debate entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de expresión y cómo se aplicó en este caso particular en Argentina. Bárbara, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, Bárbara es abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad, docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y este tema es muy actual, ¿no? El del derecho al olvido.
Absolutamente actual. Se trata un poco de acompasar lo que le pasa en la vida de un ser humano y que se refleje en Internet, ¿no? Los cambios que suceden a través de la vida de una persona que también se reflejen en Internet. De eso se trata un poquito.
Bien, vamos a ir después a explicar el caso de Natalia de Negri, una protagonista de un caso mediático de la década del 90, pero si vos tendrías que definirle a la gente ahora qué se está pidiendo cuando se pide derecho al olvido de parte de alguien, ¿qué pide una persona, un ciudadano?
Pide que se supriman contenidos que estén en Internet o, en caso de no poder suprimirse, que se desindexe la información por parte de los buscadores. Es decir, que cuando se busca en Internet a través de Google, por ejemplo, esa información el buscador no la levante, no aparezcan los resultados. Eso efectivamente es lo que hoy se entiende por derecho al olvido. Por eso también a veces se habla de derecho a la desindexación más que al olvido, porque la información permanece, solo que se torna invisible para los buscadores, ¿no? De eso se trata.
Repasamos brevemente para que la gente tenga una idea de cuál es este caso.
Para millennials y centennials.
Exactamente. En el año 96, Guillermo Coppola, en ese momento representante de Diego Maradona, estuvo 97 días en prisión tras su detención por el hallazgo de una bolsa de 40 gramos de cocaína en un jarrón en su departamento. En ese momento, el procedimiento estuvo a cargo del juez federal Hernán Bernasconi, que ordenó allanar el domicilio de Coppola bajo la sospecha de que lideraba una banda narco. ¿Qué pasó después? El juez Bernasconi fue destituido de su cargo y condenado penalmente, también su secretario y los policías que participaron del procedimiento, porque todos habían conformado una asociación ilícita que armaba causas penales para extorsionar a ciertos personajes de la farándula. Natalia de Negri, que ahora es la persona que le reclamó a Google, también estuvo presa de manera ilícita y luego fue sobreseída por este caso, por el caso Coppola, pero ella a partir de esto tuvo participaciones en los medios de comunicación, que incluso la sentencia,
como dicen,
exacto, que la sentencia se menciona, dice, se generaron programas televisivos que no se caracterizaron por su rigor periodístico, de los que Natalia de Negri participó y que hoy, más de dos décadas después, pueden verse en Internet todavía esas imágenes.
Bueno, y ahora está el pedido de Negri, ¿no? El pedido de que los resultados de las búsquedas en Google asociadas a su nombre se supriman, algo lo de desindexar. Que decía vos, Bárbara. Es una demanda contra Google, entonces.
La Argentina es una demanda contra Google y como toda sentencia va a tener efectos concretos contra Google. No así el caso que pusimos en la Unión Europea, que la sentencia impactaba a los buscadores en general.
Okay.
Esta va solo contra Google, pero es presumible que se replique en otros buscadores, o sea que deberían de ya tomar previsiones al respecto. A ver, lo interesante es cómo podemos distinguir entre la necesidad y la no necesidad de la información. Y en este caso la sentencia argentina es muy buena porque acoge parcialmente la demanda, porque ella pide que se baje todo. Y lo que dicen los jueces es, la información relativa a la corrupción, relativa a quiénes participaron, qué fue lo que pasó, ¿no? Y quiénes fueron víctimas, en su caso ella, tiene que permanecer porque hace el interés público de que hubo corrupción en la esfera judicial y policial, quiénes fueron los afectados y las víctimas. Eso tiene que permanecer, es importante que se sepa. Ahora, lo que hace a las peleas mediáticas en las que ella participó, expuso situaciones de su vida privada y demás, eso no hace a la noticia, eso no hace a la memoria colectiva, no aporta absolutamente nada a lo que es el saber popular, digamos, que es un poco lo que Google dice que hay que mantener. Entonces eso sí lo vamos a desindexar, no lo vamos a bajar, porque ella no ataca la veracidad. En su momento lo dijo, en su momento lo expuso, pero hace 20 y pico de años no tiene sentido que permanezca y hoy afecta su honor y su dignidad. Ella dice, hoy eso me da vergüenza, hoy no lo comparte, entonces ¿por qué lo vamos a seguir reproduciendo y exponiendo?
Bien.
En realidad el derecho al olvido lo que apunta es a situaciones de la vida privada que no hacen al interés público y que entonces no queremos seguir difundiendo. Es eso. Pero en lo que tiene que ver con personas públicas o cargos públicos o delitos que tengan que ver con estos ámbitos, se mantiene. El derecho al olvido no aplica. Y de hecho, en los lugares donde está legislado, que es, por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se legisló después de esta sentencia, en el artículo 17, el derecho al olvido, expresamente pone como límites la libertad de expresión y situaciones que atañen el interés público. Entonces, en este caso, la respuesta sería no. Esto sí tiene que permanecer.
Yo te preguntaba por el alcance que tienen los tribunales, el europeo, el argentino, ¿no? Porque vos capturás este video de Natalia Negri o tantos otros, lo empezás a circular por WhatsApp y ahí es difícil ver cómo un tribunal podría hacer una sanción, ¿no? Eso circula en redes sociales entre gente.
Sí, eso no estaría alcanzado por el derecho al olvido, porque justamente tiene que ver con lo que está en la web y los buscadores, pero sí, por ejemplo, hay sanciones específicas para los que reproducen este tipo de contenidos. El tema es que llegue a la justicia y que se sancione. Que se sancione al que lo reproduce, no al que lo recibe. Está legislado, nosotros lo tenemos legislado.
Sí,
hemos hablado
del tema. El tema es que no tenemos ni la sede de WhatsApp acá, ni de Google en el caso del derecho al olvido. Ese también es un tema que lo podríamos hablar en otra columna tuya largo, porque es importante dónde tienen, no sede central, pero sí dónde tienen afincadas oficinas, por ejemplo, estas empresas.
Para obligarlos a cumplir, exactamente. Si no están en el territorio, es muy difícil que cumplan con una orden judicial. De hecho, no lo van a hacer. Y en este caso Uruguay todavía no tiene oficinas instaladas. Podrían estar en proceso, pero no están.
Ni de Google,
Argentina
ni de Facebook.
Sí, tampoco, ninguno de los dos, ni Google ni Facebook.
Sí, sobre esto que decía Bárbara recién, incluso el juez se expone él personalmente en la redacción de la sentencia y dice que él siempre se inclinó hacia los derechos individuales porque es consciente que el honor de una persona cuando es vulnerado es de difícil reparación posterior, pero también caben los sacrificios en aras del interés general, de modo que la cuestión pasa por encontrar el equilibrio. Hay una cosa que pasa con esta sentencia y en el proceso de la discusión, asociado a esto que estábamos hablando, que es que Google se queja por la falta de individualización de los sitios a bloquear. Dice, bueno, me están diciendo que bloquee resultados, pero no me dicen qué es lo que tengo que bloquear. Ahí, ¿cómo se da esa aplicación, efectivamente, de qué es lo que selecciona Google? ¿A criterio de quién queda?
El juez claramente, pues Google dice eso, pero si uno mira la sentencia, el juez le dice qué es lo que tiene que bajar.
Sí, él le dice, yo googleé el nombre y me salta rápidamente esto.
Y además le dice que tiene que bajar peleas, le dice que tiene que bajar qué tipo de cuestiones relacionadas con esta persona. Es muy fácil para Google identificar qué enlaces, digamos, el que tiene toda la tecnología para hacerlo es Google. Entonces lo que tiene que hacer es individualizar los enlaces, o sea, las direcciones web que llevan a ese tipo de contenidos y hacer que sus algoritmos, que son los que recorren la web para indexar, no lo indexen. Es simplemente eso. Para Google no es difícil de hacer. Lo que pasa es que lo primero que va a decir es que lo transforman en un sensor, o sea, como que él lo obligan a censurar, lo obligan a ser él el que elija qué contenidos tiene que bajar. Es lo mismo que en Europa se defendió diciendo y que de hecho hoy en día todavía reclaman, que se le da a Google la posibilidad de decidir qué baja y qué no baja, que es lo que pasa hoy en Europa.
Este tema estuvo en discusión brevemente acá, digo brevemente porque la ley de urgente consideración tuvo varias fases y finalmente no quedó el artículo del derecho al olvido que estaba en un artículo 214 del principio de la ley de urgente consideración, derecho al olvido en búsquedas de internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes, decía. ¿Cómo viste este tema? Porque en realidad después salió de la ley de urgente consideración, tampoco está en la ley de medios, o sea que por ahora quedó la discusión de lado en Uruguay.
Quedó de lado porque, digamos, estuvo bien incluido el artículo en el sentido de que puso el tema en la agenda pública, ¿sí? Sí. Lo que sí tenía algunos problemas de redacción, que fue lo que sobre todo se señaló desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial para la libertad de expresión, y también varias organizaciones de la sociedad civil, Observacom, Dataú y demás, que pugnan por los derechos, ¿no? En los medios digitales, y lo que ellos decían era que, bueno, que no estaba acotada la redacción, entonces, sobre todo el segundo inciso lo hacía ilimitado. ¿Y qué pasaba con esto? Que yo podría formarme un pasado a medida. Es un poco lo que se habla cuando no se limita el derecho al olvido.
Es decir, ¿sí? Cuando decía, toda persona tiene derecho a que sean suprimidos a su simple solicitud los datos personales que le conciernan que hubiesen sido facilitados por él o por terceros para su publicación por servicios de redes sociales y servicios equivalentes. Esa parte.
¿Sí? Esa parte, porque no decía dónde estaba el límite. Entonces, con esa redacción, cualquier persona a su simple solicitud, y si es ley, lo tengo que cumplir. Si te fijas, el inciso anterior tenía como límite el interés público. Sí. ¿No? Cuando pedía para desindexar, el límite estaba en el interés público. En este otro caso, que sí, no es
desindexar. Tuviera, claro, son pegados los dos incisos, obviamente, sí, porque eso, así es un artículo, estoy diciendo una obviedad, pero uno y el otro decía, no actualizados o excesivos, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron el tiempo transcurrido, la naturaleza y el interés público.
Y el interés público.
Ahí había como ciertas garantías que se daban. Y en el inciso siguiente.
En el inciso siguiente, yo podía pedir que se suprimiese, no que se desindexase, que era lo que se suponía, sí, que le iba a pedir a los buscadores, sin límite, o sea, sin un límite a ese derecho. Y en realidad ahí estoy consagrando algo que sí es riesgoso. Entonces un poco se retira, se toma en cuenta lo de la redacción y se retira porque además se considera que no es un tema a tratar en una ley de urgente consideración, sino que merece un poquito más de debate público.
En Uruguay, Bárbara, está reconocida la protección de datos personales desde 2008. ¿Esto qué tiene que ver o cómo se relaciona con esto?
Nosotros tenemos reconocido el derecho de supresión de información, de supresión de datos a nivel general, pero solamente proceden tres causales que son taxativas, que es si afecta derechos de otras personas, si hay un notorio error o si vulnera una ley. Solamente en esas tres hipótesis yo puedo pedir que se suprima un contenido que tenga que ver conmigo, no necesariamente de internet, de cualquier otra fuente, pero estamos hablando de suprimir, o sea, desaparece la información. No es lo que refiero hoy en día el derecho al olvido, que vendría a ser una evolución de este derecho de supresión en internet, pero que lo que hace es invisibilizar, no suprime.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Tenemos nuestro primer unicornio, ¿sabían ustedes?
Sí. Empresas, ¿cómo es? Más de 1.000 millones de dólares que cotizan, ¿es así? ¿Cómo es?
Algo así. Exactamente. Sí, que sean tecnológicas, señor.
Empresas, sí, que son como de emprendedurismo, que le gusta
y que
a usted, haya, tecnológico.
Que sean entrepreneur. Y que sean, tienen que haber empezado en un garaje.
Bueno, no garaje. Bueno,
no literalmente. En un garaje, señor. Si no empezó en un garaje.
No, literal, no literal.
No sirve, señor. Bueno, todos empezaron en un garaje, señor.
Bueno, tenemos la primera uruguaya, bien, buena noticia.
Increíble, viejo. Claro, yo tengo lleno de porquería el garaje.
Ya, por eso no sale ningún
unicornio. Voy a armar un escritorio, mi hijo hipotético, lo voy a encerrar ahí, a ver si en el se lo puede, si uno lo encierra en el roperito del garaje, porque yo tengo vivo en un edificio, ¿verdad?
Claro.
No lo voy a dejar en el garaje del edificio porque me parece que ningún unicornio ha arrancado ahí. Pero si uno lo encierra en el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Lo que tiene
locker,
uno ahí.
El locker.
¿En qué? El locker, eso. El coche que tiene del garaje ahí para poner las cosas, las aspiradoras que se rompieron.
Sí.
El cementerio de aspiradora ese.
Sí.
Está, y si uno la cierra ahí, ¿sale con una empresa esta de 1.000 millones de dólares?
No
¿sale,
creo.
Bueno, si sale es un unicornio.
Es un unicornio, está. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que conseguir otro y que se apareen. ¿Qué hay que hacer, señor?
Eso sería divertido.
Si se aparean dos empresas unicornio, sale una de 500 millones de dólares o una de 2.000 millones de dólares.
Se multiplica o se divide.
Perdemos todos los 1.000 millones de dólares que
hay. Está bien, es una buena pregunta.
El cuerno de nuestro unicornio tiene forma de bombilla, señor. Es una bombilla, ¿eh?
Abombillado.
Este es un unicornio abombillado. ¿Cómo es nuestro unicornio, señor? Bueno, se llama Delocal, de local. Y ya opera en 20 mercados, o sea, de visitantes, una cantidad de mercados. Dice que se dedica a soluciones tecnológicas aplicadas a los pagos. Son cobradores.
Sí, intermediarios con...
cobradores con celular, señor. No que intermediarios, no venga con esas palabras. Cobradores de celular, señor, como los que antiguamente era el cobrador del club.
Sí, está bien, el de las mutualistas. Siempre, sí.
Chato. Pero esto tiene de local, andan con un post en un bolsillo, un portacheque en el otro, un talonario en el bolsillo atrás, una libreta en la mano con la piscina en la oreja, una billetera con cierre metálico adentro de un cinturón de castidad de turista para meterse para dentro del pantalón, una camioneta con caja grande para llevarse ovejas, cabras o llamas como forma de pago. Digamos, tienen un sinnúmero de posibilidades. Es como un super cobrador, ¿entiendes? Y entonces van por ahí, te meten te cobran el Netflix en el Mato Grosso igual.
Claro.
Sí, eso sí. Es lo que hacen, ¿entiendes?
Sí, sí, Spotify, Netflix.
Te cobran un Uber, vos te tomas un Uber acá, te bajan en el Mato Grosso y esto van y te lo cobran, porque nada, nada cobrar un Uber al Mato Grosso, ¿entiendes? Ya lo contrataron, entonces los contratan esas empresas para que le cobre.
Sí, sí, que es un...
Yo le hubiera puesto, en vez de local, donde cayó el avión. Porque estos son los que te van a cobrar a donde cayó el avión.
Sí, sí.
Y, ¿me entiendes?
Y tiene que ver un gran...
Anda a cobrar donde cayó el avión. Y ahí van. Tiene mal nombre, pero bueno, le fue bien, parece.
Sí, tiene que tener mal nombre, pues, tiene que tener una tecnología muy confiable, pues estamos hablando de circulación de millones y millones de dólares para grandes empresas y ser muy amigable, ¿no? Esa tecnología para que los ciudadanos y las empresas lo elijan rápidamente para pagar por ahí.
¿Cómo muy amigable?
¿No? Y la sí, lo amigable de la plataforma, ¿no? En eso ganan también, que lo elija más gente, ¿no? Para utilizar y más empresas, obviamente.
Para,
y confiable, primero confiable.
¿Cómo está? Pero no prestan esto, me parece.
No.
No son tan amigables. No, amigables si prestan, si no, no.
Necesariamente.
No. Estos cobran, no prestan, ¿eh?
Bueno, pero uno quiere, hoy en día, que todo rápido ya, no sé qué, quiere que esa tecnología, esa app que se baje para pagar lo que sea, o en este caso igualmente no es para uno, porque
para app que no me quieran cobrar, voy a hacer cola a algún lugar que no quiero nombrar por la duda de que sea cliente, señor.
Yo creo que la gente...
Pero eso para al bro, voy a hacer cola para que no me quieran cobrar, señor.
Sí, acá dice, un D local para pagar extensiones para mi juego de PC. Yo lo pago en red pago. Bueno, hay gente que sigue pagando así. Hay otra cosa que no te das cuenta.
Claro, uno que, por ejemplo, ¿cómo hacés para cobrarle en un aborigen de la Amazonia que quiere comprarse un arma para el Fortnite, señor? ¿Entiendes? Si lo quiere comprar, ¿cómo le no pueden jugar, no pueden jugar al Fortnite
con
aborígenes.
Claro que puede,
porque
claro.
Que son aborígenes que no saben manejar
el pero joystick. Tanto el aborigen como este que compra los juegos, ni siquiera sabe si es de local o otra empresa, de las tantas que hay hoy en día, porque cuando le viene la factura ahí te das cuenta, vos pagás y en realidad es un intermediario que a veces ni siquiera aparece.
Es invisible.
Es invisible, no es como yo que se pone Paganza, que ahora la compra que uno lo baja en la app. Esto que es, a veces es invisible hasta que no te viene el estado.
Invisible,
señor. Claro, vos pagás y no te das cuenta que te lo
pagó. ¿No te das cuenta que pagaste? Ah, es buenísimo. Con razón le fue también a este unicornio.
Vos pagás Spotify y no te das cuenta que lo pagaste por de local.
¿No te das cuenta que lo pagaste? ¿En serio?
No, yo el otro día hice una compra y la pagué con la tarjeta y me vino
el... Y te lo ocultan, te dicen para que no te pongas nervioso, no te dicen ni lo que pagaste ni cuándo lo pagaste.
No,
excelente. Tranquilo que pagaste, te dicen nomás, pero no te dicen ni qué. Eso es excelente. ¿Cómo se llama eso?
No, eso se vino, me vino pago por...
Me parece que tenemos un unicornio para hacer. Le viene pago, pero no le dice ni cuándo, ni cómo, ni... ¿Cuánto?
Señor? No, viene entonces, todo eso. Sí,
no?
sí. No, yo no dije eso. Me
es
vino.
Pago sin dolor.
Me vino cuánto.
Usted, es excelente ese unicornio que se le ocurrió.
Me vino
ya
cuánto.
Mismo,
todo pago se tiene que llamar.
Tóquese la frente si no le está creciendo un cuerno. Es espectacular.
Me vino cuánto, cómo, incluso las cuotas, pero decía el intermediario que había pagado eso y yo nunca transé con el intermediario. No era ni la página de internet por la que compré, ni la empresa que compré. Ese intermediario tenía un negocio. Amazon tenía un negocio con ese intermediario.
Eso no es para los putero, para cuando vas al putero que te ponen otra cosa.
Puede ser una de las funciones de la aplicación, no habría que promocionarlo.
No está mal.
Intermediario, claro. No sé cuánto, XX.
Claro, te aparece de local o mercado pago, entonces vos decís, yo qué sé, que no sé. Es algo que...
Claro,
eso. Sí, algo que pague.
Ah, es para pagar esas cosas, entonces.
No, es que uno...
¿Venden drogas esto?
No, Darwin.
No es como un intermediario con grandes empresas tecnológicas. Su gran negocio es que las grandes empresas tecnológicas los tomen como ese intermediario.
Uno de los socios estratégicos involucrados acá está involucrado también en la asociación entre TikTok y Oracle que se está dando en este momento, General Atlantic.
Ah, mira.
Sí. Dice que ahora van a agarrar el sudeste asiático, África... Y no se vio.
Ahí yo no entiendo. Ahí
¿dónde cayó el avión, señor?
Claro.
Todos los lugares donde cayó el avión. Es lo que le estoy diciendo, que el nombre de este unicornio debería ser donde cayó el avión. Porque estos te van a cobrar ahí donde cayó el avión.
Sí, yo no sé.
Dicen que en algunos casos te cobran, le pagan en billete.
¿Miren? ¿Cómo? ¿Cobran efectivo?
Sí. Por eso le digo, claro, señores, como un super cobrador.
Una máquina de cobrar.
Una máquina, exacto, cobradores.
Sí.
Lo que yo, él trabajó en ese rubro.
Exacto, sí. Por eso. Los cobradores, ¿usted qué era que cobraba?
No, el mercado negro. ¿Me mercado negro.
Prescribió.
Prescribió, creo, pero no. No era legal.
No era legal. No, perfecto, no pasa nada. Mira, extorsiones, ¿qué cobraba?
No, pero era por Arafo, no.
Está perfecto.
Sí, no, por eso no, nunca hablo mucho.
Y bueno, ¿cuál es el destino? ¿No? ¿Qué son los unicornios? Para la gente que no sabe, son estos que valen más de 1.000 millones de dólares, tienen que ser como tecnológica, son B2C, eso quiere decir que desarrollan una estrategia, como estoy leyendo, ¿no? Obviamente, sí. Comercial para llegar directamente al cliente o al consumidor final. En promedio, en la década pasada nacieron 4 empresas unicornios por año, señor. Bueno, bien, entonces...
Poquito.
Bueno, no para unicornios.
Bueno, sí,
unicornios es muchísimo. Unicornios es una cosa, es la India de los unicornios. O sea, esto le tienen que cambiar el nombre, señor. Unicornio tiene que 1, 2, 7 a reventar, señor. Pero no podemos tener 60 unicornios, mijo.
Claro, no. Pasan a ser Hereford.
Sí, claro.
No es lógico, exactamente. Los estamos reproduciendo a un ritmo que ya no se pueden llamar unicornios. La edad promedio de los emprendedores que la fundan es de 34 años, señor.
Ay, son
me parece millennials. Que ya no llegamos, me parece.
Son millennials.
Ahí está, exactamente, señor. Son los millennials, estos, ¿no? Todos sus creadores fueron consumidores de My Little Pony. Eso también es fundamental, señor.
Sí, en un momento que están muy en moda.
Bueno, ¿cuál
muy
es el boda. Destino de estos unicornios, señor?
Ajá.
¿Cuál es el destino de estos unicornios?
¿Cuál es el destino?
Sí, que los agarre un super unicornio y se
lo incorpore. Lo incorpore.
Bueno, ¿qué lo incorpore? ¿Lo incorpora qué? A su miembro viril lo incorpora. Los agarra el super unicornio colorado. Te está esperando el super unicornio colorado y te va a intentar.
Sí, sí.
Es espectacular, o sea, dámelo a mí, te pagan 1.000 millones de dólares y te vas a ver si puedes armar otro unicornio, te mudás a otro garage, claro. Mucho mejor.
Tenés
un garage, te compras con esto que, ¿sabes qué?
Te compras una cuponera de 80.000 intentos para hacer otro unicornio.
Exactamente, señor, pero básicamente lo que hace es eso, se lo entregan como en un harén de unicornitos al super unicornio que está frotándose... tirado para atrás ya, ¿entiendes? Con el cuerno.
Sí, hay una serie que se llama...
Esperando para embrolletar al próximo unicornio.
Todo lo que usted describe...
Hay una hablando de cómo funciona la economía de ahora.
No, si mira, hay una serie que se llama Silicon Valley, justamente. Yo miré la primera temporada nada más, pero se trata exactamente de lo que usted acaba de escribir. No lo escribe con estas palabras que usted lo hizo recién, pero exactamente...
No, porque yo lo hago para Doña María, señor, sí, son todos... le gusta lo verde a Doña María. Le gusta el verde, Doña María, ¿eh?
Por lo bajo lo reconoce.
Ahora puedo explicarle lo que es un unicornio,
a Doña
a
Marta,
sí. Todos los gigantes
esperando. Bueno, Doña Marta y a mi nieto me puedo poner a charlar de unicornio. Che, ¿y qué te parece? ¿Qué super unicornio te parece que se va a empernar a nuestro unicornio oriental? No sé cuánto. ¿Por qué otro unicornio se va a cerrar? Es así, señor. Queda muy claro.
Sí, hay una gran duda ahí de los emprendedores que quieren mucho su emprendimiento inicial y que se
desarrolle. No te encariñes con tu unicornio. Es lo primero que dije. Acá en nuestro taller de emprendedores, señor, de garage, es en un garage, lo hacemos en un garage.
Lo que pasa es que pierden el control sobre, en este caso es una empresa o una tecnología de cobranza, una fintech, digamos, pero a veces lo quieren mucho ese emprendimiento, le quieren...
¿Por qué no iría a quererlo este? Usted dice que porque es de cobranza no lo tienen que querer. Porque claro, usted como trabajó de cobrador y no lo querían, se cree que la empresa de cobrar, no quieren a los cobradores. ¿Sí?
No, también, ahí le puse un prejuicio negativo, tiene razón y no tiene por qué tenerlo. Pero a veces que se tienen una, no sé, musical que genera, que puedas crear determinado tipo de música, no sé qué, y le pueden dar nuevas prestaciones, cuando lo venden, cuando se deshacen y agarran esos millones y lo guardan, pierden capacidad. Y eso va para otro lado, que capaz que no era el que querían inicialmente, se lo prestan o venden.
Sí, sí, para el lado donde quiere ir
el unicornio grande, claro. Obviamente, claro. Sí. Y bueno.
Todos unicornios para alimentar al superunicornio, pequeñísimos unicornios que el superunicornio puede hacer de ellos lo que se le antoje. Y hay 3-4 superunicornios.
Sí.
Facebook, Amazon, eso, señor.
Sí, esos son los super. Hay más ahí en Silicon Valley que son que compran, o intermedios entre superunicornios y chiquititos.
Procenet unicornio, señor. ¿Cómo no vamos a conocer a los Procenet unicornio? Siempre hay un proceneta, señor, en todos los oficios, en todos los lugares, señor. Siempre hay uno que es el proceneta, que te contata a los mini unicornios con los super unicornios. Ah, pero esa es más o menos la cadena alimenticia.
Sí, sí, está tremendo. Sí.
Y todo esto por gente que ha visto My Little Pony, que está acusado de nazi. No sé si sabían eso, señor.
¿My Little Pony?
No, no sabía eso.
Sí, señor.
Mire,
¿dónde, porque ¿dónde de la misma manera que radica? Marilyn Manson estaba acusado de matanzas escolares, digamos.
Ajá.
Parece que hay algunos guachos medio turulecos que son fanáticos de My Little Pony, ¿me entiendes? Y son nazis.
Sí, claro. Víctimas culturales colaterales.
Le dibujan bigotitos a los cosas, ¿eh? Claro. Bigotitos multicolor.
Claro, no, con el pelo largo del pony le hacían bigotitos.
Exacto, ahí, bueno, no, el pelo largo se le pone para el costado, así, ¿vio? Como cuando se
despeina. El corte de pelo, sí, sí.
Como
sí,
cuando se despeina Adolfo.
Sí, sí.
Que, y una cosa así, y después, bueno, empiezan a cazar, hay un capítulo en que empiezan a cazar My Little Pony con el cuerno sin prepucio, señor, que es el que no tiene la vueltita, ¿vio? El que no tiene la vueltita arriba, el que tiene el burubulu arriba, ¿vio? Vio que los unicornios tienen cuernos con vueltita.
Sí, claro, sí, sí, es como...
Bueno, el que tiene, dice, mirá, ese
cuerno liso.
Hay un capítulo que es, mirá, ese no tiene vueltita, llega, bueno, mirá, los que tienen vueltita nos están sacando los colores de los pelos nosotros, los otros My Little Pony, ¿sí? Se pone espeso ahí la cosa con lo que no tiene vueltita y bueno.
Se ponen a purificar la especie.
Exactamente, señor. Ahí está, eso es lo que hacen. Dicen, no, tenemos que quedar solo los que tienen firulete. Y este le sacaron el firulete, no sé qué, mirá, y se pone así, señor.
Sí. ¿Cuánto pesó esto de unicornio? ¿Usted tiene idea de denominar unicornio así? Porque me pregunta si la moda empezó antes que esta moda de Little Pony o es previa o posterior, no lo sé. No
es del 2010, 2012.
No es tan viejo.
Toda esta bobada, señor, de las tech.
Ahí empezó esto.
La burbuja esta de las tech.
No tiene que ver con nada.
Es una pavada esto. No, quiero que no lo aclaré. Es una pavada. Es tremenda pavada. Porque son todas cosas
más
de que va a valer
tiempo,
y que lo que ha crecido en este coso y va a valer. Y son como 10, 15 años para adelante que dentro de 8 años se cae toda la mierda y otra vez tenemos que arreglar todo este desastre porque son todos los espirulina estos de los mercados, señor. Están espirulinizando permanentemente los numeritos.
Se espiralizó, están todos espirulinizados,
señor. Es una cosa de loco, es impresionante.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.